Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es domingo 4 de octubre de 2020. Estamos Alessandro Leonardo y Martín Kessler listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling. Y para el día de hoy tenemos además la previa del evento de esta noche, que es NXT TakeOver 31. Que como venimos hablando en Florida Vice, un takeover que salió un poco de la nada, pero que también ha presentado una cartelera muy interesante, así que vamos a ver qué deja para esta noche en cuanto al hype. Y como siempre estamos en directo en YouTube, si nos escuchan luego, gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de Apple Podcast, de Spotify, de YouTube, de Google Podcast, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Martín, ¿qué tal?
¿Qué tal? Bueno, justo saliendo el sol que me quema la cara, dije, no voy a cerrar la cortina porque no hay sol, no hay mucho sol, y bueno, justo sale, ahora soy dos caras. Sí, con mucho hype para lo que puede llegar a pasar hoy en TakeOver, siguiendo el show semana a semana. Hablo de Florida Vice, no de NXT. Así que estoy muy informado sobre lo que pasa gracias a ustedes que hacen el programa todas las semanas. Y bueno, en directo, con el chat, con la gente que pueda hacer sus llamadas y complacernos con sus voces y sus temas para el conversar un rato.
Y bueno, como ya decimos, estamos en directo, así que pueden llamarnos, estamos en Skype, busquen el usuario Arras de Lona, nos dejan un mensaje, pueden entrar a ver sobre lo que ustedes quieran aquí en el programa, también participar en el chat, y si no han podido estar esta semana, pueden calcular y estar en la siguiente. Estamos todos los domingos, 10 de la mañana en Perú, 12 del mediodía en Argentina, 5 de la tarde en España, así que si no han podido estar pues una semana en directo, vean de estar en la siguiente para participar aquí en YouTube con la gente y con nosotros. Y bueno, hay varias cosas para comentar, cosas importantes de la semana, pero vamos a quitarnos del medio lo que tenemos para esta noche, que es TakeOver 31. Y como ya comentaba con Andrés, ya lo criticábamos, ¿no? Por ser este TakeOver que sale un poco de la nada, ¿no? Un poco sale, de un momento a otro se anuncia y hay que hacer combates y cartelera y demás. Ya comentabas tú, Martín, la semana pasada que de pronto la teoría es, ¿no?, que hay que hacerlo antes del draft, porque luego en el draft hay cambios, qué sé yo. Pero lo cierto es que, a pesar de todo, han hecho una cartelera que se ve muy interesante. Hay un combates que lucen muy bien. Vamos a hablar ahora en detalle sobre cada uno. Pero yo, para empezar, diría que me siento con hype. Creo que va a ser un buen show. Creo que no va a durar tanto, ¿no? Son pocos combates. Los que son importantes van a tener tiempo, ¿no? Y seguramente serán de muy buen nivel. Así que yo puedo decir que siento que va a ser un buen show esta noche.
Sí, yo también. Lo que tiene la empresa WWE es que te puedes sacar un evento de una semana a la otra y seguramente sea bueno. Pasó con lo de Payback, que bueno, no fue el gran evento, pero fue un evento que no se sufrió al menos. Y este, que tiene 2-3 semanas de construcción, también se siente lo mismo, se siente como que, bueno, empezó todo a construirse casi de una semana para la otra, pero viendo la cartelera digo, bueno, puede ser uno de los que nos haga acordar a los primeros takeovers, estos que solo había 5 combates, que se defendían solo los títulos y había alguna lucha más de relleno y no había mucho más para ver, que duraban 2 horas y un poquito más, y teníamos grandes combates, casi los 5 combates de cada takeover eran combatazos, y bueno, hoy casi que podría llegar a ser lo mismo que en esos primeros takeovers que, bueno, capaz recurren a la nostalgia de todos con esto.
Y bien, veamos qué tiene entonces la cartelera para esta noche en TakeOver 31. Viendo así de lo menos a lo más interesante, podríamos empezar con este, que es un combate, el único combate sin título en juego: Kushida contra Velveteen Dream.
Ahora me gusta porque yo empiezo el día anterior al directo, yo agarro la enciclopedia libre y digo, bueno, voy a ver los combates que hay, me los anoto para tenerlos en notas, más cómodo. Y hago como mi juego, digo, bueno, voy a ordenar los combates como creo que Alessandro lo va a decir. Y bueno, empecé bien al menos hoy. Creo que Andrés, para los que no están en Patreon y no pudieron escuchar Florida Vice, dijo bastante de lo que sería mi opinión para este combate con respecto al luchador que no es Kushida. Pero igual es un combate que yo diría que puede ser muy bueno. O sea, más allá de lo que implique a uno de los participantes, creo que puede ser un muy buen combate. Quizás un muy buen opener. Ver a Kushida en un takeover que, bueno, ya se hacía esperar. Creo que está hace como un año en la empresa. O anda por esos tiempos. Y bueno, no tuvo su estrellato, tuvo un solo momento NXT, sería, como se podría decir, un momento de propio, ¿no? Que fue cuando hizo equipo, ay, no me acuerdo ahora el nombre, con los Time Splitters, creo. Ajá. Que fue el único el único momento que podemos decir, bueno, Kushida está en NXT y viene a plantarse. Pero no hizo mucho más y creo que hoy puede ser el gran momento de él que, bueno, lo haga crecer un poco más y pronto lo veamos luchando por el título norteamericano, al menos, que, bueno, ya se lo merece un poco más o menos él, ¿no?
Sí, pienso que están haciendo un buen trabajo con Kushida, ¿no? Están un poco volviendo a que la gente recuerde al Kushida de antes de llegar a NXT, que era un luchador muy renombrado, ¿no? Y que al punto de llegar a NXT un poco que se pierde. También porque no lo llevan muy bien. Ahora con el tema de permitirle, por ejemplo, hacer promos en japonés subtituladas. También con poniéndolo más agresivo, ¿no? Y en comentarios haciendo el énfasis en decir, mira, Kushida está volviendo a ser quien era antes y es un tipo más serio. Y la promo que hizo esta semana también era apuntando a eso, ¿no? Que tiene una nueva actitud y todo eso. Me parece que es una buena forma de empezar a moverlo hacia arriba en la cartelera. Para darle cosas más importantes que hacer. Y pienso que luego de este combate veremos el resultado. Me imagino que Kushida tendría que ganar. Ya veríamos qué cosa más le dan, pero creo que está para cosas importantes en NXT. Y a ver si van por ese lado, porque me parece que lo están haciendo bien. Y el combate con Velvet in Dream puede estar bien. Puede ser un buen combate. A ver si continúa la racha de Martín, adivinando qué combate voy a decir luego. Yo pienso que tendría que ser por el título Cruiserweight. Santos Escobar defendiendo ante Isaiah Swerve Scott.
Sigo con mi racha. Así que, bueno, es interesante lo que está pasando con el título Cruiserweight, porque podría ser una de las primeras veces que tiene importancia, al menos yo lo siento así. Santos Escobar es un campeón que le da el título un estatus bastante importante, al menos. Y a veces, creo que ya comenté alguna vez que vi en Twitter que decían, ah, estás 205 live en vivo. Y claro, 205 live en vivo, wow. Y pasaban que estaban Santos Escobar con el título. Y dije, wow, qué interesante, lo vería si fuera importante al menos el show. Porque, bueno, aparecen en Stig y seguramente su aparición en NXT sea más importante que en 205. Pero igual es como que esto ya te atiende a decir, bueno, quizás se lo están haciendo bien con Santos Escobar, que me llama al menos la atención de que esté apareciendo en un show que no es tan importante, que tenga el título, con, bueno, el stable de, no sé en qué andará, si sigue ahí con todos ellos. Y con Swerp puede ser otro gran combate. Quizás podría ser el menos esperado de la noche, que digamos, bueno, no espero tanto, pero sé que puede ser el gran combate también, uno de los que nos dé importancia, que nos dé hype. Así que creo que gana, bueno, en realidad para todas las luchas titulares creería que ganan, que retienen los campeones, por algún otro motivo, y por el de Santos Escobar, porque creo que, bueno, lo está haciendo muy bien. Y hacer una historia con Swerp que gane el título sería interesante, pero bueno, yo le saco un poco de importancia a Escobar, que, bueno, para mí debería seguir un tiempito más con el título hasta el próximo takeover, que no sé cuándo será, pero si tiene una revancha Swerp, debería ser ahí cuando gane.
Sí, bueno, yo no estoy tan seguro de si va a retener Santos. Me gustaría, creo que está haciendo un buen trabajo, creo que ha tenido poco espacio para hacer más cosas en cuanto a segmentos y demás en NXT. Me gustaría tenerlo más allí, siendo el campeón, haciendo más cosas con otros retadores, ¿no? Que solamente ha básicamente defendido contra Swerve o contra Drake Maverick, ¿no? Aparte de los 205 lives, que eso no es canon para mí, así que yo no me importa. Pero me gustaría que siga siendo campeón. Pero igualmente creo que han hecho una buena historia con Swerve, ¿no? Con esto de los combates anteriores, cómo terminaron, que tiene una como una justificación para haber perdido. Así que no estaría tan seguro de si retiene o no, pero el combate creo que va a estar muy bien. No me molestaría por un lado o por otro quién gane, pero igualmente tengo preferencia por Santos Escobar. Después, tenemos el combate por el título norteamericano, Damian Priest contra Johnny Gargano.
Bueno, creo que gané en mis predicciones, al menos hoy. Wow, interesante, muy interesante. Primero porque, bueno, Damian Priest está en su primera defensa o segunda por el título norteamericano, desde que lo ganó. Y enfrentar a Gargano es como el... a lo que tenés que ir, para tener un buen combate, para ser llamativo, para decir, bueno, este tipo le acaba de ganar a uno de los de las caras de NXT durante casi 4 años ya, que estuvo ahí con Ciampa haciendo muchas historias, que estuvo muy arriba todo el tiempo, ganó todos los títulos. Bueno, sabemos quién es Gargano y que Damian Priest tenga su primera defensa al menos en TakeOver, va a ser muy importante para él, al menos para establecerlo como, bueno, este tipo no se anda con pavadas, ganó el título no de casualidad, le acaba de ganar a Gargano, puede ir por mucho más, así que, bueno, espero que seguramente gane Damian Priest, y que, bueno, además de ser un combatazo entre ellos dos, nos den una buena defensa, y... dejen todo lo que tienen que dejar y que no sean combates de media hora como, bueno, ya vimos por el título de NXT muchas veces, pero que sea algo que sea apreciable a la vista y nos deje un sabor de boca y que, bueno, al menos Damian pase a otra cosa. No me gusta, ya había comentado que no me gusta ver a Gargano de nuevo por el título de Norteamérica, el título de NXT, es como, bueno, ya lo vi 3 años seguidos básicamente con la misma historia, yendo por el título de NXT, ganando el título secundario por casualidad. Me gustaría que Gargano, al menos ahora, si llega a perder con su mujer, bueno, pasen a otra cosa que sería un poco más importante en Raw Underground, qué sé yo.
Bueno, yo, este combate debe ser el que me genera menos hype del show. Y no porque no creo que vaya a ser un buen combate, porque pienso que lo va a ser, ¿no? Con Gargano, con Priest. Pueden tener una buena dinámica y todo, pero creo que la historia ha sido básicamente, es Johnny Gargano, así que por eso va a retar, ¿no? Y poco más. Así que no tengo mucho que sacarle en cuanto a historia o motivos para que se realice el combate. Más allá de que podría ser una buena victoria para Damian Priest, para ponerlo un poco más arriba, ¿no? Establecerlo como el campeón. Y por lo demás, pues, no mucho. Solo que Gargano lo ponga over en un buen combate. Solamente, ahora habría que ver, ¿no? Con la calidad de combates que tenemos. Con este, por ejemplo, en cuanto a nombres, ¿no? También, bueno, el main event que vamos a hablar en un momento. El Io Shirai contra Candice LeRae. Habría que ver cuál termina siendo el combate de la noche, ¿no? En el sentido de a ver quién sale ahí a hacer más cosas, ¿no? En teoría tendría que dejarle lo más al main event, ¿no? El más espacio y todo, pero... quién sabe, veremos qué pasa en ese sentido, pero por lo demás, el combate en sí no me llama tanto la atención. Pasemos entonces al penúltimo combate de la cartelera, que es por el título femenino de NXT, Io Shirai contra Candice LeRae.
Yo con este no traigo tanto hype, porque bueno, Candice, que no demostró mucho durante 3 años más o menos que lleva la empresa en NXT, y nunca tuvo esa importancia, siempre estuvo más relegada a un segundo o tercer plano. No estuvo mucho en el plano de los títulos femeninos, casi no retó muchas veces. Y que bueno, ahora tiene una lucha importante contra la campeona que se coronó hace poco. Así que bueno, otra vez, creo que no debería ser que Candice gane. Debería ganar Io bastante fácil al menos. Pero bueno, con esta historia de los Gargano, de bueno, marido y mujer, que ahora son heels y que ahora quieren comprar una nueva televisión, supongo que darán todo por ganar al menos un título esta noche. Y claro, me entra esta duda. Al menos yo lo pensaría como, bueno, uno de los dos, al menos en historia, debería llevarse un título. Porque ellos, claro, la historia de que contaban era, vamos a salir los dos con el título. Y si sale uno, daría un poco más de juego, al menos. Yo lo pienso así, sería como, y gané el título, y la otra persona muy triste y consolándolo y diciéndole, no, bueno, perdiste, pero al menos tenemos un título de los dos. Podría ser interesante. Y bueno, ver la historia ahí en la casa, buscando comprar otra tele. Algo interesante sería, pero no me gustaría que ninguno de los dos campeones pierda el título. Así que veo a Io ganando en una lucha que a mí por lo menos no me genera tanto hype. Por lo que, bueno, venimos viendo, sabemos que Candice es una gran luchadora, sabemos que Io es una gran luchadora, pero Candice no ha demostrado mucho. No sé si es por las limitaciones de la empresa o porque ya no tiene tantas ganas tal vez de luchar, no sé, al menos a mí no me genera tanto hype por el lado de Candice.
Bueno, yo al combate llego con el recuerdo de aquel combate que tuvieron hace un año, en ese takeover de Io contra Candice, con Io siendo heel, Candice la babyface, que fue un muy buen combate, y ahora con los roles invertidos me parece que puede ser también interesante de ver. Así que por ese lado es donde lo veo más el hype, ¿no? Porque en cuanto a historia es casi parecido a lo de Gargano y Damian Priest, al menos en este caso gana Candice la Battle Royale, ¿no? Pero por lo demás no hay mucho, ¿no? Solo lo de la tele, ¿no? Que eso más bien es con Tegan Nox, no con Io Shirai. Pero bueno, por lo demás, poco que decir. Más que creo que será un buen combate y que Io tendría que retener. Y yo sí me imagino la idea de, o sea, sí veo que podría funcionar esto de que ambos esposos dicen que van a ganar, pero ambos terminan siendo humillados, ¿no? Perdiendo todo. Y que eso los lleve a hacer algo más, pero veremos qué pasa. Y finalmente, el main event de esta noche, por el título de NXT, Finn Balor defendiendo ante Kyle O'Reilly.
Llegó el momento, muchachos, es el momento donde los hombres juegan, es el momento más importante de la noche, el combate más esperado durante una semana, verdaderamente es así. Y da mucho, 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 mucho hype lo que pueda llegar a pasar. Dos grandes nombres de la industria, realmente. No podría decir toda la carrera de cada uno porque, bueno, es inmensa. NXT con Finn Balor, después con el Undisputed Era, Kyle O'Reilly ahí relegado. Porque, claro, es el estándar de WWE. Está Adam Cole, que es el más importante, y la división Tag, que es menos importante, y como que nunca salís de la división Tag, salvo que sea alguna excepción, como lo de Kofi Kingston ganando el título mundial. Pero nunca terminas de salir de ahí, de ese agujero que es luchar en parejas y ser un luchador activo en parejas para ganar un título mundial. Casi nunca vemos eso en la empresa. Y ahora llega el momento de que, bueno, Kyle O'Reilly tenga su gran combate. Creo que vi la promo hace unos minutos nada más. La firma esta de contrato, no sé cómo fue, con Shawn Michaels de mediador. Qué genial cómo lo ponen over a Kyle en una sola promo. Y claro, Finn Balor, Kyle O'Reilly, no podría esperar menos de lo que pueda llegar a pasar. Como decía Andrés en Florida Vice, que tal vez pase algo con la Undisputed Era que no me termina de gustar porque ensuciaría un poco el combatazo que pueden llegar a dar. Pero sí, mucho hype para lo que pueden llegar a dar los dos y que Este verdaderamente debería ser el Moti, el Match of the Night, el que todos digamos, este combate no lo veré nunca más en mi vida. O sea, en vivo, porque seguramente lo quiero haber repetido. Pero me encanta, me encanta. Me encanta lo que puede llegar a pasar con este combate de hoy.
Sí, yo también vengo con mucho hype para este main event. Ya le decía incluso a Andrés, ¿no? En Florida Vice, de que este segmento fue tan bueno que hasta me convenció de que Kyle O'Reilly puede ganar, ¿no? Imagínate, primera defensa de Finn Balor, nadie espera que pueda pasar, ¿no? Como dice mismo en la promo. Y que de pronto Kyle O'Reilly, saliendo de la Undisputed Era, yendo a retar en su primer reto por el título mundial, ¿no? Gana el título. Y cambia toda la dinámica con Adam Cole y demás. No estaría mal. No sé si lo vayan a hacer, pero me gusta la idea, no me parece tan descabellada. Y el combate ya de por sí es muy llamativo, me parece que va a ser muy bueno. Y ese segmento, ¿no?, de la promo con Shawn Michaels es sorprendente porque no ha tenido básicamente Kyle oportunidad de hacer promos en NXT desde que llegó, para nada, ¿no? Ha estado ahí atrás haciendo un par de cosas, diciendo un par de frases tal vez junto a Undisputed Era, o su compañero de equipo en ese momento, ya sea Roddy o Fish, o en un segmento con el resto de Undisputed Era como haciendo del psicólogo, ¿no? Pero así él tener un espacio para hacer una promo él mismo sobre él, sobre un combate que va a tener, no había habido hasta esta semana. Y esta semana lo hace genial. Y además sabemos, y se sabe, ¿no? Lo mencionan también, ¿no? De que si bien Kyle pues no ha tenido tanta oportunidad de tener un combate así importante por su cuenta, es reconocido como un luchador muy bueno, buenísimo. Y por eso no es que sea tan fuera de la realidad pensar en que podría ganar. Así que me gusta mucho cómo han armado esto, así sea solo una semana de construcción, básicamente. Creo que han hecho un gran trabajo, creo que pueden tener un gran combate, y yo hasta podría animarme a apostar por Kyle O'Reilly. No mi casa, pero sí pondría al menos algo allí para decir, Kyle puede ganar.
Sí, además el hype que nos da ver a Kyle otra vez con un título y haciendo la guitarra aérea con el título de eso. ¡Ah! Me encanta, me encanta. Y sobre lo que dice, bueno, supongo que no es AJ Styles el que está hablando acá en español de España.
Podría ser. Imagínate que fue al Google Translator, ¿no? Y puso la pregunta así como salía. Pero está bien escrito. Así, adelante, adelante.
Le falta el signo de pregunta que abre. Porque, bueno, ellos no entienden eso. No saben qué significa un signo de pregunta que abre.
No, no, pero, mira, no. Yo recuerdo haber visto, ahora para cortar otra vez, ¿no? Interrumpiendo. recuerdo cuando estuve en Italia, estaba con unos familiares, ¿no? En casa, viendo alguna película, y estaba en italiano con subtítulos en español, ¿no? Para quienes no hablan tanto el italiano. Y recuerdo gente que es de Italia, ¿no? Familiares, por otro lado de la familia. Decían, ¿qué cosa es eso que está al inicio de la frase, ¿no? Que era un signo de admiración que abre, ¿no? Se volvían locos, ¿no? Porque, ¿qué cosa es eso, ¿no? Pero bueno. Adelante, adelante, Martín.
Sí, yo he visto algunos, hablantes de inglés nativos que como que cuando se quieren burlar del español ponen siempre el signo de pregunta que abre. Es como, hablando en español, signo de pregunta que abre, porque ellos hacen eso. Pero bueno, acá Edge Stein nos preguntaba si creíamos que van a separar o van a subir a en dispute de era juntos. Yo creo que los deberían separar en NXT para tener el gran momento en NXT y que no se termine perdiendo en un momento más del roster principal, porque claro, la construcción de Undisputed Era es en NXT, y como todos sabemos, lo que pasa en NXT no es canon en Raw ni en SmackDown, algunas veces nada más. Así que tener la disolución de Undisputed Era en un futuro utópico, no este año, no ahora, cuando lo suban, tal vez en 1 o 2 años, en Raw o SmackDown, no sería tan importante como si pasara hoy, la semana que viene, en el próximo TakeOver, en cualquier momento en NXT. Porque su construcción durante como 4 años fue en esta empresa, fue en esta marca. Así que, para que lo suban, dominen el main roster y que eventualmente en algún momento lo terminen separando como cualquier otra pareja, que ya vimos un montón de ocasiones que, sí, son los más dominantes de toda la historia en Raw, que ganaron 20 combates seguidos y ahora van a luchar por el título mundial en parejas. Ah, perdieron. Bueno, se separa Undisputed Era. Listo, fin. Y claro, no nos dejaría el mismo sabor de boca que ver este gran final, este momento NXT, que, bueno, acabo de inventar más o menos el nombre, pero el momento NXT que todos decimos, este es el momento más importante, este es uno de los momentos más importantes y lo estoy viendo en vivo, lo estoy viviendo, estoy sintiendo ese olorcito rico de que esto es muy importante para toda la historia de la marca. Y claro, si querés competir con Dynamite, al menos crea algunos momentos importantes, ¿no?
Sí, bueno, es lo triste, ¿no? Porque a veces me pongo a pensar sobre historias que se construyen con tiempo en NXT y que de pronto cuando... O sea, uno pensaría en el impacto que podrían tener en el roster principal, por ejemplo, esta separación de Disputed Era. ¿Cómo se hace si no se tiene detrás el trabajo que se ha hecho en NXT, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando piensas en Gargano y Ciampa, ¿no? ¿Cómo esa relación de Gargano y Ciampa la pones en el roster principal, en caso de que vayan ambos al roster principal? ¿Cómo se puede hacer que esa ruptura sea como más efectiva o que de pronto tenga sentido ver que se pelean en NXT, que, mejor dicho, en Raw, por ejemplo, con SmackDown, y que tenga el mismo peso que tendría en NXT, si es que la gente que ha visto SmackDown y Raw, en teoría no han visto NXT, entonces no saben qué cosa hay detrás, ¿no? Es igual a que hagan Disputed Era, si pasan al roster principal juntos y en un mes se separan, no tiene el mismo impacto que cuando si sucede cuando están todavía en NXT, cuando se ha hecho todo esto, ¿no? Pero si llegan después, imagínate que se separan en NXT, y luego llegan al roster principal, llega Adam Cole por un lado, Kyle O'Reilly por el otro, y tienen una rivalidad. Es una rivalidad que no tiene tanto peso porque no has visto la separación, ¿no? Entonces es un problema, pero más allá de eso, sea donde sea que suceda, me gustaría ver ese enfrentamiento de Adam Cole contra Kyle O'Reilly porque han tenido grandes duelos en otras empresas con la misma historia, ¿no? De que son amigos, luego ya no, y se pelean en los main events, Kyle le gana el título a Cole, ¿no? Siempre es así. Así que vamos a ver cómo lo hacen, ¿no? Si deciden hacerlo de una vez en NXT o si esperan o qué será, pero me gustaría, solo por el acto en sí mismo, tenerlos juntos en el roster principal, porque el acto es muy bueno y creo que podrían tener un gran impacto. Así, independizado de todo lo demás, ¿no? De la historia, de la separación y eso. Pero, bueno, no sé si vayan a separarlos pronto o no. Al menos hay algunas señales de que podría ser que sí. Pero veremos, viene el draft también, así que quién sabe, puede haber una sorpresa. Pero ya veremos qué pasa con el main event de esta noche. Y también mencionaba Andrés, ¿no? Cuando estábamos hablando de esto de la división de parejas, de Kyle O'Reilly y todo, ese contraste de Hangman Page en Dynamite, diciendo que no quiere irse a la división de parejas, ¿no? Y bueno, al final teniendo que estar básicamente forzado a volver a la división individual.
Sí, interesante lo que pasa, el contraste entre Dynamite y NXT, y bueno, la importancia en general de los títulos, porque en general en WWE no son importantes los títulos en parejas, es como que, bueno, lo tercero más importante tal vez, junto, bueno, en WWE principal sería, bueno, el título de WWE, el título intercontinental de Estados Unidos, el título de parejas, o tal vez el título 24-7, y por debajo el título de parejas, que, bueno, durante mucho tiempo no tiene mucha más importancia, no se usa para construir historias, no se usa para construir luchadores individuales. Tiene esto que, bueno, ya estamos acostumbrados y bueno, NXT también come de la misma mano. Así que lamentablemente pasa esto en toda la empresa y al menos en AEW lo están llevando bastante mejor y bien y se siente como una división importante.
Otros ejemplos que menciona acá Andrés sobre esto que decía, ¿no? El roster principal y NXT que viene sin lo de atrás, lo que pasa con Bayley, por ejemplo. Que bueno, ya ha podido hacerse un buen papel ahora como heel, pero no traía todo lo que trae detrás, ¿no? Es haber sido casi la cara de NXT, siendo la gran babyface, ¿no? Que nunca lo fue en el roster principal. Y pasa lo mismo con Sami Zayn, ¿no? Por ejemplo, que ahora igual es un gran heel, es un gran personaje. Pero ese personaje tendría mucho más peso, tal vez, para el espectador, ¿no? Si supiera que antes era pues el top babyface de la marca y que era el hombre más querido del roster, ¿no? Pero no lo es. O sea, no lo vieron, ¿no? Pero bueno, es lo que pasa.
Sí, además en WWE en general, en Raw y SmackDown vemos rupturas de parejas casi todo el tiempo. Creo que habíamos tenido como 4 en 2 semanas, algo extraño, y combates que te forzaban a separarte de tu mejor amiga y después, bueno, mágicamente volver. Así que eso me genera muy poco hype, además de las historias como vimos con Bailey, que es como, ah, sí, vamos a separarnos, pero tal vez no hoy, tal vez en 2 años. Y ahora, bueno, estamos viendo NXT y sabemos que esta tensión que se está creando en Undisputed Era no va a ser de acá a 2 años, va a ser de acá a 1 o 2 meses, que se puede llegar a generar el final del stable. Así que por eso mismo digo que prefiero que sean en NXT y que no pase desapercibido en el main roster, cosa que me gustaría que pase, bueno, en el main roster y que sea muy importante, pero no lo vería. Y no sé si viste la noticia que pasaron 4 minutos antes de empezar el directo, de que NXT anunció de que va a estar en vivo desde, o al menos creo en vivo, desde el Capitol Wrestling Center.
¿Eso qué es? ¿Una arena? ¿O?
Claro, sería como el Thunderdome de NXT.
Ah, ok,
Había salido la noticia de que no iban a grabar desde el Full Sail por, bueno, los casos de COVID que hubo. Y ahora, claro, estaba como planeado para llegar al Performance Center, pero bueno, ahora se llamaría el lugar Capitol Wrestling Center.
Que me imagino que harán como un Thunderdome con pantallas, me imagino, ¿no? Si van a ponerle ese nombre, qué sé yo, pero si van a hacer algo así diferente, algo tendrá que cambiar en la presentación. Y bueno, estaba pensando, ya que nos estamos quejando del buqueo de WWE, quejémonos también de su forma de llevar la empresa, ¿no? Porque esta semana hay una noticia terrible, ¿no? Que ya habíamos hablado de esto un poco antes, de lo que tiene que ver con estos acuerdos con terceros de luchadores, ¿no? Con Twitch, con Cameo y qué sé yo. Se hablaba de que se estaba forzando a la gente, o se iba a forzar dentro de un tiempo, a que tuviera que cancelar todas esas cuentas que tenían con terceros por su propia cuenta, ¿no? De esos ingresos adicionales, que eso era lo peor, ¿no? Que imagínate, más allá del querer controlar a los luchadores, el hecho de querer como tumbarles una fuente de ingresos, ¿no? Que para el caso de algunos de ellos es muy importante, porque son buenos números. Y ahora lo que hemos visto, ¿no? En el anuncio, es matizar un poco esta noticia. Que no solamente es cancelar, o sea, se puede no cancelar, pero la forma de no cancelar la cuenta es tener el permiso de la empresa para poder llevarla. Y ahora la empresa va a ser quien vaya a administrar las cuentas de Twitch, según he entendido por la noticia. Y los luchadores no van a ganar todo ese dinero que generan esas cuentas, sino un porcentaje de lo que genera su cuenta de Twitch o su cuenta de Cameo o lo que sea, ¿no? Porque la empresa obviamente es quien se tiene que llevar todo, o la mayoría. Y bueno, un porcentaje puede ser porcentaje mayoritario o minoritario, así que no, eso no sé de seguro, pero igualmente suena muy mal. Y suena hasta ilegal, ¿no? Porque son luchadores, como hemos hablado antes ya, contratistas independientes, que en teoría no tienen beneficios de la empresa, no tienen nada, ¿no? Son luchadores, son trabajadores que no pertenecen a la empresa en sí misma, o sea, no tienen los mismos derechos que un trabajador formal en otros rubros, pero ahora están obligados a básicamente entregar todas sus fuentes de ingresos a la empresa.
Uf, bueno, ya habíamos comentado un poco de esto, pero en otro sentido. Porque claro, en esa semana era como, había salido el viernes la noticia de que WWE quería que, bueno, cancelen sus cuentas o qué estaba pasando. Y ahora como que, bueno, ya pasaron casi 3 semanas, creo, de eso. Y ya vimos un poco de las repercusiones que, bueno, básicamente fue que todos se tuvieron que cambiar el nombre real o un nombre artístico que no sea el nombre registrado por la empresa, que al final no era tanto como, bueno, pensábamos en ese momento, que era como, ah, no, les van a prohibir estar en Twitch, les van a prohibir hacer Cameo y todo. Solamente tuvieron que cambiar su nombre al real o a otro artístico que podría ser duro, pero para ellos no es tanto, no tiene tanta importancia y repercusión. Son gente que manejan grandes cantidades de números de seguidores. Pero Claro, ahora se viene lo peor, porque bueno, ya sabemos de que además de ese cambio, el que deberían hacer ahora es entregar todo su dinero a la empresa y que la empresa le diga, bueno, ganaste tanto dinero, ahora esto es mío y esto es tuyo. ¿Por qué? Porque sí. Bueno, ok, solo por estar empleado no se puede hacer directos en Twitch y ganar plata por afuera. Encima esto de que, bueno, ya se habló un montón de veces de empleados a nivel independiente, no son contratistas que no tienen tanto derecho como cualquiera, como decías vos, y que te exijan. También se habló de que iban a exigir a los luchadores hacer directos, aunque no hagan. Deberían hacer directos igual en Twitch, no sé cuáles, no sé cuántos, no sé qué cantidad, porque claro, tienen casi 1000 empleados y no sé si sería muy lindo ver 1000 luchadores de WWE en Twitch al mismo tiempo o todo.
No, y aparte,
el día
forzados, ¿no? O sea, si he entendido bien la noticia, van a forzarlos a hacer un directo en Twitch. O sea, ¿qué cosa quieren que hagan? O sea, ponte a velar en Twitch, ¿no? Con tal de que hagas un directo, ¿no? Qué sé yo, pero es muy extraño.
Sí, además tenés la network, que es como, bueno, tenés todo el contenido este, todo el día, toda tu vida, para mirar todo el tiempo WWE y nada más. Y ahora también vas a tener Twitch, que no es nuestro, pero vas a poder mirar WWE todo el día, todo el tiempo. Y a los luchadores, súper salidos de ellos mismos. ¡Wow! Como que creo que te van a querer vender eso de, ah, no, ¿querés ver cómo Drake Maverick es en su vida real, en su vida privada? ¡Míralo en Twitch! Y es como, bueno, yo lo podía ver antes y era como más suelto, más una persona más libre, no tenía una presión atrás de él. Me lo imagino a Maverick ahí llorando de nuevo, ahí haciendo un video. Pero, bueno, muy, muy feo esto que está pasando con la empresa. Solo espero que salga Twitch y diga, no, ustedes no pueden hacer estos contratos obligatorios a nuestros streamers. Nuestros streamers deben ser felices y no ser parte de trabajar bajo presión o alguna cosa extraña que diga que WWE no puede hacer esto sobre ellos y les baje todo, porque eso sería lo único que espero en esto, pero no creo que pase, porque bueno, Twitch saldría bastante beneficiada también. Aunque bueno, deberían hacer algo así, al menos una plataforma externa que le ponga el corte a la empresa y diga, no, si quieren que sus luchadores independientes hagan sus directos obligatorios en nuestra plataforma, contrátenlos como unas personas decentes y hagan algo. Al menos que alguien externo, ya que van a usar una plataforma externa, que se ponga las pilas y le plante la base a WWE para lo que tienen que hacer.
Bueno, veremos qué pasa con este asunto entonces. Hay cosas todavía para aclarar, pero se ve bastante turbio, así que veremos. Ojalá al final los luchadores no se vean perjudicados por todo esto, porque es un desastre, al menos como se ha planteado al inicio, ya veremos. Pasemos a hablar de los shows de la semana. No, pocas ganas de seguir cubriendo WWE y no ver la network, pero es contenido que quiero ver, así que lamentablemente no lo puedo soltar. Maldita sea la adicción. Hablemos de Raw. Tenemos un par de cosas interesantes. Lo primero, lo que tenemos como portada esta semana, ¿no? En nuestro programa. Bueno, recordarán, ¿no? Como hablamos la semana pasada en el pay-per-view, en el main event. No fue el main event, fue el combate de ambulancias por el título de WWE. Era Randy Orton contra Drew McIntyre, ¿no? Y para que Drew ganara, llegaron los fantasmas de las navidades pasadas. Llegaron Christian, Big Show, Shawn Michaels, Ric Flair, ¿no? A ayudar a vencer a Randy Orton. Y bueno, Randy, pues no olvida, ¿no? Entonces, esta semana, él quiso tomar venganza de las leyendas. Y las leyendas, estos cuatro luchadores, se quedaron en Raw, ¿no? Jugando póker en una zona de backstage. No viendo el programa, por supuesto, porque cuando uno va a Raw, no quiere ver Raw, quiere jugar cartas. Pero estaban jugando cartas en backstage, en un lugar, estaban jugando póker. Me imagino que Shawn Michaels no hacía el job ni en póker. Y bueno, llega Randy Orton, Pero llega disfrazado, ¿no? Porque no quiere que nadie vea que está llegando ahí, a pesar de que la cámara lo enfoca, ¿no? En primer plano, está ahí, todo el mundo lo puede ver, pero él está disfrazado. Llega disfrazado de un limpiador, ¿no? Alguien de limpieza allí en la arena. Y se pone unas gafas de visión nocturna. Porque su plan es entrar a la habitación, apagar las luces, y como todo está oscuro, ¿no? No lo van a poder ver. Él, como tiene las gafas de visión nocturna, él sí puede ver, ¿no? Y puede golpearlos con una silla. Así que los golpea. No hay gritos ni nada, solamente se escuchan ruidos ahí de golpes. Son cuatro luchadores, ¿no? Me imagino que, bueno, Ric Flair no podría hacer nada, ¿no? Pero Shawn y Big Show y Christian algo podrían hacer, pero no. Parece que la oscuridad es muy fuerte. O sea, le da mucha fuerza a Randy Orton para poder golpearlos con la silla. Así que, con la luz apagada, se escuchan los ruidos. Se prende la luz nuevamente, se ve a Randy con la silla, habiendo destruido pues a estas cuatro leyendas. Y se va disfrazado además, ¿no? Se tapa la cabeza, sale por ahí disimuladamente. Viene la gente porque, me imagino, a ver, la gente habrá venido, porque hay gente preocupada, ¿no? Corriendo hacia el lugar. Habrán venido por los ruidos, ¿no? Porque si hay un reporte, si alguien está viendo Raw, la pantalla gigante, ¿no? Y dice, Randy Orton está golpeando a la gente con una silla, ya saben que es Randy Orton, ¿no? Y saben que está disfrazado de un tipo de limpieza y saben que tiene lentes de visión nocturna. Pero habrán escuchado el ruido nada más y van en cantidades así ahí a ver qué ha pasado. Y Randy pues se escapa, ¿no? Un poco baja la cabeza, la capucha, y dice, no, está por allá. Y luego se va. Y así termina el show.
Ay, por favor, por favor. Bueno, me estuve divirtiendo también un poco con el chat ahí que estaba la joven promesa Kane. Siempre falta la joven promesa Kane. Que Randy fue el impostor, así que ya vemos que apagó las luces, que rompió la electricidad y cuando sus compañeros estaban ahí arreglando, bueno, los mató. Y pobre Andrés, que defendió el booking de ese, bueno, terrible podría decirlo, combate, porque bueno, lo dejó a Drew un poco extraño. Pero el segmento de sí es esto que nos impulsa a nosotros a ver Raw, esto que decimos, carajo, que vale la pena estar vivo, que vale la pena ver Raw, que vale la pena ver estos segmentos. Yo pago por ver estas cosas malas, la verdad. Y lo mejor es Randy Orton saliendo camuflado, es como, ah, no, yo no hice esto, me acaban de filmar, salí por toda la televisión, por todo el mundo, pero no, yo no hice esto, yo solo estaba ahí parado. Y los ruidos, yo me puse los auriculares, me apreté un poco y los ruidos de las sillas, de los sillazos, no se sienten como si fueran una espalda o una cabeza. Es un alambre, una jaula a la que le estaban pegando. Y se escuchaba el y cómo vibraba todo, los alambres, como si fueran Helena Cell. Así que, bueno. Me hizo acordar estas películas de bajo presupuesto, que es como que, tenemos que hacer la gran escena del asesinato de tal persona que se tiene que caer de un edificio, ¿cómo lo podemos hacer? Ah, bueno, podemos filmar que se está por caer del edificio y filmamos que está muerto en la vereda. Y claro, te tenés que imaginar que esa persona, bueno, se cayó y le pasó algo y bueno, tuvo su momento planeando en el aire, cayó y murió en el piso. Pero no lo muestran porque no tienen el presupuesto necesario para hacer esa escena. Y claro, esto fue lo mismo. Fue como, vamos a apagar las luces para no mostrar que Randy Orton está matando a todos. Y como, bueno, está Ric Flair, está Shawn Michaels, está el bueno, Big Show, Shawn Michaels y Christian pueden vender un poco más los silletazos. Pero lo más extraño es que rompieron toda la sala. Por 10 sillazos se rompió toda la sala, quedó todo tirado. Terrible. Y encima Shawn Michaels, que le dijeron, no, toma Michael, toma estas dos cartas de póker para hacer los videos estos. Dijo, no, yo con estas cartas no voy a jugar. Y para esto yo tengo que ganar, aunque sea de mentira. Así que, bueno, muy, muy gran segmento. Lo mejor de la semana en Raw, seguramente, porque nos deja esta sensación de querer seguir viendo a Randy Orton matando gente vieja. Y bueno, en realidad no, nada de eso pasó. Y muy poco hype para lo que puede llegar a traer Randy Orton ahora con cuatro viejos. Y lo peor es que Randy Orton estaba súper bien después de haber sido llevado al hospital. Bueno, claro, WWE tiene esto de que siempre tiene que aparecer el luchador de estrella, siempre tiene que aparecer en cada Raw, en cada SmackDown, tiene que aparecer tu gran estrella, tu luchador que querés impulsar. No se pueden perder una semana sin poner a alguien. Randy Orton podría no haber estado y aparecer la semana próxima, pero no, siempre tienen que aparecer todos, siempre tiene que haber algo. Aunque la lucha haya sido de ambulancia y en Kayfabe lo tendríamos que haber sentido de que Orton se fue al hospital, estuvo internado, estuvo sufriendo por las heridas del combate, por todos sus ex amigos que lo traicionaron, aunque él ya los había traicionado. Pero no, estaba ahí, en pantalla, hablando. Extraño todo, muy extraño. Y no me deja mucho hype.
Bueno, esto conduce obviamente a un Drew McIntyre contra Randy Orton en Hell in a Cell, que ya se terminará de armar seguramente en estas semanas. Y hablando de Drew, él tuvo un retador porque puso un reto abierto, ¿no?, esta semana en Raw, diciendo que sería cualquiera que no haya retado antes por el título. Y Dolph Ziggler está ahí metido, ¿no?, hablando con Adam Pearce, saliendo por ahí. Y él no puede retar porque ya retó por el título anteriormente contra Drew. Pero trae a alguien que sí puede retar, que es Robert Root, que regresa a WWE. Y bueno, tiene un buen combate con Drew. Obviamente no termina ganando, pero me parece que lució bien. Aparte que lo pongan ahí a retar por el título, habla de que tal vez quieren ir un poco más serio con él, ojalá. Porque tiene cosas que ofrecer y ya no es que esté en edad como para que lo quieran construir de a pocos, ¿no? Deberían aprovechar, hacer algo con él en el tiempo que le queda de carrera. Que no digo que sea poco, pero ya tiene una carrera larga. Y me gusta Robert Root ahí en Raw con lo que puede hacer. Tal vez más segmentos con Ziggler o no, o promos, que es lo que con lo que se puede poner over. Siendo heel, ¿no? Como que se equivocaron cuando lo subieron al roster principal haciéndolo babyface. Pero bueno, veremos qué pasa con Robert Root ahora que ha vuelto a Raw.
Uf, pero lo más terrible de esto es que, bueno, otra vez lo vemos ahí a Dolph Ziggler metido en el medio. Pero lo mejor es que, ¡ay, qué lindo que fue volver a escuchar esa gran canción, esa gran voz! Y decir otra vez, ¡ay, Dios!
¡Oh, por Dios!
Fue genial volver a escuchar el ¡Glorious! Me hizo sentir, ah, muy joven de nuevo, decir, qué gran canción, qué gran de que es Bobby Roode. Bueno, ya pasó mucho tiempo de eso, y ahora tenemos a Dolph Ziggler metido en el medio. Y mañana tenemos un combate de Street Profits y Drew McIntyre contra Orton, Roode y Ziggler. Oh, ya se siente ese olor de Roode y Ziggler retando a los Street Profits. Al menos supongo que deberían sacarle los títulos. Debería ser mañana ese combate para sacarle los títulos a los Street Profits. Y lo planeé en los últimos 10 minutos antes del directo a esto. Dije, ah, tengo la remera, puedo hacer esto. Así que estaba esperando este momento del directo. Y bueno, al menos todo esto sirvió para este arras de lona momento.
Sí, sí, o sea, ahora si Bobby Roode no hace nada en Raw, no importa porque ya valió la pena solo por este momento aquí en el directo. Y tuvimos también en Raw otra cosa interesante, que fue otra vez a Rollins saliendo ahí a molestar a la familia Mysterio, ¿no? Estaba en una entrevista con Jerry Lawler, por algún motivo. Yo diría, bueno, cuidado con Aaliyah, ¿no?, que tiene 19 años y Jerry Lawler, pues, tiene interés en chicas jóvenes. Pero bueno, quitando eso de lado, lo que pasó en el segmento fue que Seth Rollins sacó un chat en la pantalla Porque Aaliyah dijo que no hay nada conmigo y Buddy Murphy, solamente hablamos ese día. Y yo no me acerqué, él vino a hablarme a mí, ¿no? Y Seth Rollins saca un chat en el que se ve como Aaliyah y Murphy siguen hablando, ¿no? De pronto, ah, sí, otra vez, perdóname, sí, no pasa nada. Feliz cumpleaños, le desea, creo que fue Aaliyah a Murphy, ¿no? O así, pero se ve que están hablando un poco de manera más cercana, ¿no? Y ahí pues hay indignación de parte de la familia de Aaliyah con lo que pasa. Murphy también se molesta con Rollins por haber revelado sus chats. Hay un combate luego de Dominic contra Murphy, que Murphy gana porque Dominic se distrae con su hermana afuera. Así que continúa esa historia de a pocos entre Murphy y Aaliyah.
Lo más gracioso de esto es el chat, porque el chat es como muy... como si estuvieran gente de 45 años escribiéndolo y diría, ay, se nos jóvenes hoy en día. By the way, BTW. Y es como, ah, by the way, happy birthday. Bueno, no todos hablan así, pero bueno. Ay, perdón a todos, pero me gusta la historia. Al menos me parece interesante. Que capaz que es un poco más diferente, que me guste, pero es interesante porque, claro, vemos a Aaliyah como la más comprensible de la familia y quien, bueno, puede perdonar, cosa que como que es lo más importante tal vez de la historia, el perdón, el saber disculparse con el otro. Y comprender que es como lo que más o menos estuvo pasando durante todo este tiempo con Rey y con Seth. Y claro, la vemos a Aaliyah siendo, bueno, dominada mentalmente por Murphy, quien ahora no está tan al lado de Rollins. Pero bueno, se disculpa y dice, bueno, perdón por todo lo que te pude llegar a hacer a vos, porque... Claro, la cosa no es contigo, la cosa es con tu padre, con tu hermano que se metió también. Y Aaliyah dice, bueno, sí, tenés razón, me hiciste daño, pero te disculpo porque, bueno, no fue tanto. Además, mi padre y mi hermano son unos cretinos, son unos idiotas. ¿Cómo nos van a traer cada semana acá a Raw a ver todo 3 horas, segmentos muy largos? Además, estuve en el ring con Jared Laura, así que te disculpo, Murphy, no pasa nada.
No, hay un momento en el que dicen, recuerdo, cuando muestran el chat, Aaliyah no dice algo así como que, no, pero no es ilegal hablar por el cumpleaños, ¿no? Haciendo énfasis en que no es ilegal, ¿no? Porque un poco más dice, tengo 19, no es ilegal, ¿no? A diferencia de lo que pasa con Velvet Dream.
Claro, claro. Y además, que bueno, la pobre familia Misterio no sabe actuar. Solo Rey sabe actuar. Y es muy duro ver los segmentos de la familia Misterio que... Dominic es muy duro de verdad en la actuación. Y es cuando le habla a Aaliyah y le dice... Ah, oh, ¿qué estabas haciendo? Ah, estabas hablando con él. ¿Por qué lo defiendes? ¿Por qué lo defiendes? ¿Por qué lo defiendes a él? ¿Por qué sales ahí? Ah, oh, ¿qué estás haciendo? Ah, oh, vete atrás. Dale, vete atrás. Un poco más de expresión, por favor, te pido, Dominic. Y Aaliyah también. No es muy difícil actuar, sentir algo. Ay, me duele por las partes de las actuaciones, pero la historia me parece al menos interesante que Aaliyah sea como este... Ah, como vimos en 100.000 películas en toda la historia... De la niña que se quiere despegar de su familia ricachona para irse con el pobre tipo vagabundo que tiene poco dinero y la familia la odia por eso. Bueno, esto es básicamente lo mismo, pero con una historia diferente en el nivel de... Ah, no es la familia ricachona con el tipo pobre, sino es el tipo que está en una secta que está forzado y dominado mentalmente para irse con él y dejar a su familia que es tan bonita, tan feliz, tan genial, Y pasaba hace un rato por el grupo de Telegram que, aquí, la canción de cumbia que me levantó el domingo, sinceramente, la de Inocencia, la de Los Ángeles Azules, de ay, la pobre chiquita de 17 años, que no sé qué. Ah. Bueno, musicalicen su domingo con eso y pensando en Alivia y en Murphy, porque les va a hacer un bien a su corazón.
Estoy acá buscándola, ¿no? Me pregunto si nos matará el copyright, pero bueno. Mejor no la ponemos. Está ahí. Está como una opción. Pero bueno. Pasemos a lo siguiente, que es... Bueno, un par de cosas, ¿no? Asuka venció a Zelina Vega en la revancha del pay-per-view. No sé si llegarán a algo más luego. Luego, después del combate, aparece Andrade, que se burla de Zelina, ¿no? Él, por su cuenta, va a luchar con Keith Lee, ya que está lesionado Ángel Garza. Y Keith Lee responde el reto, tiene un buen combate, Lee gana. Así que ahí están las cosas por ahora. Y se sabe que Ángel Garza tuvo la lesión, que no fue en el Spanish Fly finalmente, sino que fue luego que se hizo una caída, o más bien una mala posición de la pierna o algo así, que se lesionó. Dicen que no es tan grave, volvería en un mes a lo mucho. Así que bueno, felizmente no ha sido tan grave, y veremos si al regresar continúa la historia con Andrade o no, pero bueno, al menos tenemos eso por ahora.
Sí, feliz por la noticia de Garza, de que al final la lesión no fue tan dura como podríamos llegar a haber creído en el primer momento, por bueno, su salida del combate, que fue bastante dramática, extraña, de no poder levantarse ni siquiera del ring a dar un tag, ya habla duro de quién puede estar ahí luchando. Y como ya hablamos un montón de veces, nunca querés dejar de luchar, querés seguir hasta las últimas consecuencias, y que alguien lo haga ya te llama la alerta de decir, algo claramente duro le está pasando, y por eso no puede llegar a hacer al menos un tag, que bueno, sabemos lo que es hacer un tag. Espero que bueno, ya Asuka pase otra cosa después de Zelina. Vi la lucha por YouTube, que no me gustó tanto, no fue tan buena como la del pay-per-view, que estuvo más rápido, más bueno, Zelina yendo por los roll-up porque sabe que no puede vencer a Asuka, bueno, yendo más por las sumisiones y Zelina saliéndose un poco. Más o menos fueron por lo mismo, pero no fue tan limpio, no salió tan bien como en el evento, que además había sido una noche antes. Y lo de Keith Lee me pareció una buena victoria sobre Andrade. Ya vi gente diciendo, no, pusieron a Andrade ahora a perder contra Keith Lee, no puede ser, no puede pasar esto en Raw. Bueno, hay gente que pierde, hay gente que gana todos los días. Y Keith Lee se ve bien con el powerbomb, y el combate lo maneja bastante Andrade, así que los dos se ven muy bien. Ninguno pierde básicamente en el combate porque se ven bien los dos. Y el powerbomb de Lee se sigue viendo súper potente y con hype, por lo que puede llegar a pasar con Lee ahora en un futuro, que bueno, por suerte ya no lo vemos en la historia de Drew y Randy. Pero creería que Andrade y Garza volverían juntos para retar a Ruth y a Ziggler cuando sean los nuevos campeones de Raw. O hagan algo ahí con las tres parejas, los campeones Ruth y Ziggler y Andrade y Garza. A ver si pasa algo más interesante en esa división, que este año viene muy, muy para atrás.
Tuvimos también en este Raw a otro Kevin Owens contra Aleister Black, que han tenido ya un par de encuentros, pero ninguno ha sido como... o ha tenido un resultado como definitivo, ¿no? Tuvimos ese encuentro en Raw Underground, que terminó con la intervención de Dava Keiro. Tuvimos el combate aquel en el que se apagan las luces, ¿no? Y finalmente Owens gana porque sorprende a Black. Tuvimos el combate esa semana ahora, en el que Aleister Black golpea por accidente al referee. Así que termina la descalificación, luego Owens aplica un stunner. Y seguimos en eso, no tenemos un combate definitivo entre los dos, que se lo estarán guardando, me imagino, para el pay-per-view, aunque ahora no sé si Owens va con The Fiend, porque, bueno, saltando un poco, ¿no? Ya para conectar todo, tuvimos en SmackDown un Kevin Owens show con Alexa Bliss. Y The Fiend intervino, atacó a Owens. Mañana en Raw va a haber un encuentro entre un Kevin Owens show con Bray Wyatt. Así que no sé si va a dejar a Aleister Black irse con Bray Wyatt, pero bueno, la cosa está así por ahora.
Uf, qué duro, porque ya me traen los fantasmas de las navidades pasadas en mi cabeza y digo, hicieron toda esta historia de Owens con Aleister y van a dejar todo en nada. ¿Serían capaces de hacer eso? Sí, la respuesta es sí. Y ahora con Bray, que esta historia, primero que no sé por qué está Owens en SmackDown, comentaban un poco en el grupo de Telegram que me hubiera gustado que el último SmackDown, creo que no sé muy bien las fechas, pero sí que las últimas Raw y SmackDown fueran como más casi sin reglas de, no, este está en SmackDown, tiene que aparecer solo en SmackDown, este está en Raw, tiene que aparecer solo en SmackDown. Y anunciado, que sería bastante más importante, de, no, cualquier cosa puede pasar ahora, que está todo roto, el roster se rompió y se va a arreglar en el draft. Así que puede aparecer Drew en SmackDown, retar por el título de 24-7, luchar por cualquier cosa. ¿Qué pasan esas cosas extrañas? Dos semanas, una semana, no estaría muy mal. Y que lo anuncien y que sea como, el último SmackDown, el último Raw de previo al draft va a estar completamente todo roto y vamos a ver luchadores de cada marca invadiendo, haciendo cosas muy extrañas para, darle un poco más de hype también al draft, tenga sentido, porque, claro, ya vemos a Owens en SmackDown. Decimos, Owens se va a ir a SmackDown. Vemos a, no sé quién apareció en Raw. Va a aparecer en Raw. La historia de Mandy pasando a Raw, se va a quedar ahí, no va a volver a SmackDown ahora que lo acaba de transferir a Raw y le están haciendo la historia. Y así, unas historias que están pasando. Pero en la historia de Owens y Bray, yo lo primero que dije fue que, no me gusta porque, Bray Wyatt, y ya sabemos todo lo que implica. Pero vi el segmento y me pareció al menos interesante. Me pareció que, creo que nunca trabajaron juntos en una historia y puede ser bastante llamativo lo que pueden llegar a dar los dos. Y claro, tiene la parte mala la promo esta de SmackDown, porque es como Owens diciéndole a Alexa: Alexa, yo te conozco desde que estabas en NXT y tú eras una chica muy sonriente y ahora, has cambiado. Y es como, sí, ya me di cuenta que Alexa cambió, ya me di cuenta, basta. Y están todo el tiempo con eso, y siguen, y siguen, y siguen. Y al menos después aparece Bray que...
No, pero ¿sabes qué? Otra cosa, antes de pasar a lo siguiente, que Alexa Bliss ya cambió antes, ¿no? Porque no ha sido siempre la chica que sonríe y hace chistes, ¿no? Ha sido una chica mala, ha sido heel, ha sido campeona, ha sido manager de Murphy... Y de el otro, que Wesley Blake en NXT. Entonces, no es que haya sido siempre la misma y que ahora Owens diga, has cambiado, ¿qué pasó? Sino que ya, las personas cambian con el tiempo, ¿no? Ahora, si dice que ahora es parte, ahora, ¿qué pasa? Te han lavado el cerebro. Ahora estás en trance por un ser místico que es el de Fiend, ¿no? Es diferente, ¿no? Pero no creo que por ese lado vaya el cambio. Pero adelante, Martín.
Sí, además tuvo este personaje, me acuerdo, de Harley Quinn, que fue bastante popular en su momento, cuando fue campeona de SmackDown. Y al menos lo mejor es el final de la promo de Alexa con Owens, que le dice, let him in. Y Owens se queda como, no, ¿qué carajo está pasando? Y cuando vemos los segmentos de Retribution es gracioso porque salen todos corriendo del ring, tratan de huir. Pero claro, cuando sabes que va a venir The Fiend, te quedas en el ring. Empezás a mirar para todos lados. Owens lo que agarra es tira la silla para un costado y dice, no, ¿qué va a pasar? Y se queda en el ring. Y ahí, claramente, aparece Owens y aparece Bray y le hace Mandible Claw. Pero tenemos esto del ring como barrera invisible hacia el exterior. En algunas veces no. No sabemos cuándo se puede bajar, cuándo se puede subir. Es una regla bastante extraña. Pero me parece interesante lo que puede llegar a dar. No me da mucho hype Bray, pero puede llegar a ser un gran trabajo con Owens.
Tenemos también en Raw el regreso de Mustafa Ali, que volvió para hacer equipo con Apollo Crews y con Ricochet contra Hurt Business, con Cedric Alexander desaparecido. Y Mustafa Ali venció a MVP, fue quien hizo la cobertura. Así que se suma otra cosa más a esta rivalidad entre estos grupos. Y bueno, Mustafa Ali, que hace mucho que se merece hacer más cosas en WWE, al menos por ahora tiene esto, que no sé cuánto le vaya a durar, el enfoque que le vayan a dar a él, pero veremos qué pueden hacer con Mustafa Ali, que hay que aprovecharlo. El tipo es bueno en el ring, es bueno en promos, es un tipo bueno en la vida real también. Así que algo tiene que hacer en el roster principal, por favor.
Sí, Mustafa Ali es una gran persona. Le presta comida a sus compañeros, le da plata cuando, bueno, ellos no tienen. Los ayuda en sus canales de Twitch. Gran persona, Mustafa Ali. No te merecemos, no merecemos tanto de él. Y nos dejó la mejor promo de la semana en WWE. La mejor promo de la semana fue la de Jericho con MJF en el cuartito del Inner Circle. Pero en WWE fue la mejor promo cuando en el show más canon de todos, Raw Talk, R-Truth le dice a Mustafa que es muy fan de él y su actuación en El Rey León. Gracias por eso, Mufasa. Y Mustafa le dice, no, yo no soy Mufasa, yo soy Mustafa, con T. Mustafa. Oh, increíble. El mejor segmento de la semana, claramente. Si pasaba en Raw, se iba a llevar todas las vistas. Iba a tener 16 millones de vistas en YouTube. Pero bueno, pasa en Raw Talk, pasa en... No lo suben a YouTube. Eso no es canon para ellos. Lo mejor que pasa no es canon para ellos. Y agradezco a las páginas de Facebook en español que hacen estas traducciones y que andás a ver de dónde la sacan, pero bueno, yo elijo creer siempre. Sigue la historia esta y sigue y claramente sigue esta historia que, bueno, ya es bastante larga y creería que apunta a Survivor Series, a ponerle un fin al menos a todo esto de Apollo y sus amigos contra el Hurt Business. Y escribí, ¿no?, en mis notas, dije, esto apunta a estirarlo hasta Survivor Series. Y después, al rato digo, ay, la puta madre, cierto que está Retribution con Hard Business. Encima de Hard Business te estás jugando a doble punta contra Apollo y contra el Retribution. Me duele todo lo que le pase al Hard Business y lo lleve para atrás porque me gusta mucho el Stable. Pero al menos es interesante esto que está pasando con Apollo y sus amigos sacados de Main Event para tener un poco más de relevancia en Raw. Que es interesante al menos ver a los luchadores estos decir, oh, mirá quién tienen contratado, a qué gran luchador tienen contratado y no lo usa nunca. Y es la temática de esta historia más o menos. Que bueno, ahora perdimos a el momento más duro de la semana para mí. ¿Aibar? ¿Perdimos?
Aibar está lesionado.
Entonces perdimos a Eric, que se fue del equipo Apollo.
Ajá.
Ahora metieron a otro con pelo que es Mustafa. Para, bueno, seguir siendo la única persona más fuerte y superior capilarmente, sobre todo en toda la historia. Ahora es Mustafa, así que bueno, ver cómo siguen recuperando gente de Main Event y de algún show extraño que pase por ahí para sumarlo a esta historia.
Y tuvimos el debut de Mandy Rose en Raw y fue haciendo equipo con Dana Brooke contra Lana y Natalia. Llegaron la victoria, ¿no? Pero bueno, no sé qué tanto potencial tenga el equipo, ¿no? Porque ya la división de parejas de mujeres, si la división masculina está mal, la femenina está bastante más abandonada, ¿no? Pero bueno, se suma ese equipo a otros equipos establecidos, como puede ser el Riot Squad. Nada más. Así que bueno, veremos que si hacen algo con Mandy Rose y Dana Brooke siendo pareja ahora.
¿Cómo que nada más? ¿Natalia y Lana?
Oh. Nada más, como dije.
Y bueno, este segmento lo vi en vivo, no lo tenía anotado y... Ah, cierto, dije. No lo tenía anotado acá en mis notas porque lo había visto en vivo y no lo vi en YouTube ayer. Y lo mejor fue el mensaje que me llegó de Fede por WhatsApp, es decir, ¡ay, qué gran momento! Ver a Mandy con Dana, su gran ídola de toda la vida. Y claro, sale Mandy y digo, bueno, interesante. Sale Dana y digo, bueno, ya no es tan interesante. Pero en el combate lo llevaron bien, estuvo bastante entretenido. Y por suerte, como venía pidiendo hace alguna semana también, hacen más parejas de mujeres, hacen que esta división tenga luchadoras, que tenga gente, que tenga un poco más de acción, de decir, bueno, puede llegar a ganar estas y ganar el título, puede llegar a pasar algo interesante acá. Y ahora más o menos que podría. Lo más extraño es que Mandy volvió a usar otra ropa más, luego de decir que no querían que, bueno, esto de sexualizarla por su ropa, se puso una que fue muy fea y la sexualizaron más durante una lucha que toda su carrera, justo cuando se cambió la ropa para no eso. Y ahora usó otra atuendo más, pero bueno, hay que ver cómo sigue mañana en Raw y cómo sigue la división femenina de parejas para un futuro, para ver si siguen creando, bueno, equipos y no disolviéndolos como disolvieron a lo loco en los últimos días. Y a ver si pasa algo interesante. ¿Esta semana ya volverían las campeonas? ¿O la próxima? No sé cuándo podrían volver ya.
No estoy seguro tampoco, creería, pero bueno.
Creería que sería la siguiente para el draft. Pero a ver cómo, bueno, si se enfrentan al Riot Squad o a quienes se pueden enfrentar para hacer algo más interesante de la división.
Y lo que dice Andrés es cierto, habíamos comentado en Florida Vice también que hay parejas en NXT de mujeres que podrían optar tal vez por el título, ¿no? Pero habría que ver si las campeonas se pasan por ahí o si hay algo ahí que pueda hacer que ellas se metan en la disputa por el título, porque están un poco como en su isla, ¿no? Sin que haya oportunidad de retar. Pero ya veremos. Y podemos confirmar que Akira Tozawa está vivo, ¿no? Habíamos pensado que se lo comió un tiburón la semana pasada. Arthur también pensaba lo mismo, ¿no? Estaba recordando pues la memoria del pobre Tozawa. Pero volvió, intentó ganar el título 24-7 otra vez. Lo ganó por un momento. Luego Drew Gulak lo sorprende y gana él, pero Arthur finalmente termina siendo campeón otra vez. Así que se mantiene el status quo en ese tan disputado título 24-7.
Sí, muy feliz porque, bueno, rápidamente Artruth pudo sortear las adversidades que se le presentan en un Raw a un campeón tan importante, un título tan, bueno, uno de los títulos más importantes de la historia del wrestling profesional mundialmente hablando. Y muy feliz también por el hecho de que Artruth ahora es el mayor campeón de la historia de WWE, ganó más títulos que cualquiera. Creo que tiene 5 reinados como campeón de otros títulos no tan importantes. Y 40 y pico de 24-7. Así que se convierte en el más ganador de toda la historia de la empresa. Por sobre cualquier otra persona. Y eso me pone muy feliz. Porque es R-Truth. Y es el mejor luchador de WWE. Al menos en carisma es el mejor. Nadie lo puede superar. Y bueno, un segmento, unas luchas muy importantes, pero al menos Arthur sigue siendo el campeón y espero que sea por mucho tiempo más.
Pasando a SmackDown, tuvimos un encuentro entre Roman Reigns y Jey Uso. Más bien es Roman quien lo saca a él, porque Paul Heyman está que lo pone over, ¿no? Pero él no quiere que Heyman sea quien reconozca que él es el Tribal Chief, como había dicho también en el pay-per-view. Sino él quiere que su primo sea quien acepte que él es el jefe tribal, ¿no? Porque ya el otro hermano había aceptado, pero falta que el mismo Jey Uso lo diga. Entonces lo llama, ¿no? Y para poder ver que esto suceda, ve de poner un reto por ahí, un poco que le dice a Jey que no acepte, ¿no? Porque sabe que pues no están al nivel. Se va, pero finalmente Jey sí acepta el reto y lucharán en Hell in a Cell. Y bueno, es otro reto de Jey Uso por el título. No sé qué tan llamativo es la idea de verlo porque, bueno, vimos que Roman dominó completamente en ese último combate. Tal vez nos venderán en las próximas semanas la idea de que al ser un Hell in a Cell match, tendrá la oportunidad de que haya objetos y cosas con las que Jey se puede ayudar y algo así. Pero creo que luego del primer combate, el segundo no luce tan interesante. Pero bueno, para poder meter un poco más de hype o credibilidad a la lucha, hubo un Jey Uso contra AJ Styles, que AJ termina ganando. Así que lo quieren poner ahí como un retador serio, supuestamente.
Sí, ahora, también interesante de que como que lo quieren vender como la mejor lucha de su vida, que de todo por lo que puede dar Jey. Así que eso al menos es interesante y creería que bueno, a estas semanas, mes, no sé cuánto falta para Hell in a Cell, pero como que Jey se prepararía mucho más para enfrentar a Roman, para tener, bueno, ahora sí, perdí, fui humillado. Fui terriblemente humillado, bastardeado por mi primo en el pay-per-view. Así que ahora quiero redimirme, quiero ser Jey Uso, quiero ser el campeón, quiero sentarme en la esquina de la mesa y que Roman se coma sus palabras. Andrés ya había dicho en el grupo de Telegram que no le gustaba tanto la historia que se estira hasta Hell in a Cell. A mí tampoco, pero creo que lo podrían llevar bien. Además, no hay otro retador, al menos rondeando por ahí para Roman, no hay un face tan importante para retarlo por el título. Así que no me disgusta, veo bien que lo vuelva a retar Jey. Lo que no me termina de gustar tanto es que, bueno, sea en Hell in a Cell en una lucha en la jaula, porque bueno, ya empezamos a contar con la mano y sería, bueno, Roman contra Jey. Sasha contra Bayley. La defensa de Drew contra Orton. Podría haber un set contra Rey Mysterio y Dominic. No sé. Bueno, ¿cuántas luchas? ¿Podremos hacer todo el evento adentro de la jaula? Se podría hacer eso y ya está. Más fácil para todos. Vemos, bueno, un show con un filtro rojo. Y.
No,
Y
¿sabes?
listo.
TNA solía hacer esto, ¿no? De tener ese show Lockdown, que era todo en jaula. Y no funcionaba muy bien porque al ser todos combates con la misma estipulación, como que se siente repetitivo, ¿no? Un combate tras otro. Porque, bueno, lo que solían hacer, y a veces hacía que funcionara un poco mejor, era que cada combate tuviera como un estilo diferente, ¿no? Como que está la jaula, pero la usan de diferente manera, o hay algo ahí, ¿no? Como que hay alguna variación, pero igualmente es pesado, no es tan bueno de ver. Así que no es bueno tener tantos combates en la estipulación misma, ¿no? En el mismo show. Veremos si reparten eso o deciden hacer tantos combates en jaula. Pero bueno, en cuanto a este reto de Jey, como digo, puede estar bien, ¿no? Puede estar bien el combate. Depende de cómo lo lleven, va a ver cómo lo venden. Ya preguntabas tú por cuándo es Hell in a Cell. He confirmado, es el 25 de octubre, así que es en 3 semanas. Por lo que, bueno, con el draft de por medio y lo que vaya a pasar, veremos cómo terminan de vender ese evento también. También tuvimos en SmackDown un segmento en el que Sami Zayn, luego de haber ganado ambos títulos en el último pay-per-view, tiró el falso a la basura. Así que se queda solamente con el suyo, ¿no? El que dice que nunca perdió, el verdadero. Luchó contra Jeff Hardy en el main event. Ganó por un golpe ahí con esquina expuesta. Así que Sami Zayn está ahí con el título intercontinental. Solamente el verdadero tiró el otro a la basura. Solo se queda con un cinturón.
Sí, lamentablemente pasó esto, pero creo que Sami es una persona muy responsable y sabe lo que es reciclar y podría guardar la basura un tiempo hasta que pierda el título y recuperar ese falso. También me gustó lo que planteó Jim Ross de Fightful, que dijo que sería interesante que en el draft pase R-Truth a SmackDown y encuentre el título tirado en la basura y piense que es el 24-7, o que hagan algo de que se pierda el título 24-7 en la basura y luego encuentra el Intercontinental y se proclama campeón. Y es interesante, al menos para hacer historias sirve. Y bueno, ahora lo veremos a Sami con un solo título, lamentablemente no lo tenemos con los dos, como era nuestra fantasía. Y bueno, vence a Jeff Hardy, ya vemos a AJ Styles yendo por otro lado también. Tal vez no lo vuelva a retar a él por el título intercontinental. Jeff, bueno, perdió en su revancha, sería. Así que me da hype para lo que puede venir contra Sami ahora, quien podría ser el próximo retador. Que claro, no quiero pensarlo porque pensaría solo en SmackDown, cuando en Raw podría llegar a venir alguien. Y el draft puede traernos alguna sorpresa y un retador bastante más importante de lo que podríamos llegar a encontrar en SmackDown. O al revés, puede darnos un retador mucho menos importante. Y yo me imagino un, no sé, Sami Zayn contra Roman Reigns. Y terminen dando un Sami Zayn contra Mustafa Ali o peor, no sé. No me imagino un luchador mal por ahí. ¿Quién puede ser? ¿Contra Natalia? ¿O contra Lana? ¡Ja! Qué linda, ¿no?
Estaba viendo ahora, bueno, para la próxima semana en SmackDown tenemos el anuncio de un Big E contra Sheamus en un Falls Count Anywhere. Bueno, es un combate importante para SmackDown, ¿no? Normalmente esos combates con estipulación y con anuncios con tiempo rara vez son para un show semanal. Así que me imagino que pues le darán el tiempo, será el main event. Es la noche del draft. Así que veremos si pasa algo por ahí, qué sé yo. Lo hacen ahora porque los van a separar y de pronto uno va a estar en una marca y ya no van a poder continuar la rivalidad. Porque uno pensaría que tal vez se lo guardarían para el pay-per-view, pero no. Así que veremos qué tal queda ese Falls Count Anywhere la próxima semana.
Sí, es interesante la estipulación y lo que pueden llegar a dar, pensando también a Big E como un próximo retador al título mundial también, y construyendo, bueno, también a Sheamus, que squashó a Shorty G esta semana, y ver cómo sigue. Seguramente gane Big E y lo sigan teniendo mucho más alto y retando pronto al Tribal Chief.
Tenemos también en SmackDown la revelación de que Carmela era la mujer misteriosa, ahora con el cabello de otro color, ¿no? Y hablando de que va a volver a ser quien era antes, había olvidado quién era, de que estaba bailando con R-Truth y qué sé yo. Así que ahora va por lo serio a ir a, bueno, a hacer, no sé qué cosa hará, una rivalidad con alguien, ¿no? Aparte indica que no necesariamente estaría en SmackDown, porque podría ir a cualquier marca ahora que viene el draft. Y bueno, no sé qué tanto hype sentir por Carmela, ¿no? Recordando combates suyos, pero a ver si el personaje aporta algo nuevo.
A mí no me genera mucho el personaje, que creo que es lo que más tenía Carmela. Lo que más destacaba era su personaje ahí de chica callejera, de estar haciendo esos bailes y todo. Y que ahora la pongan como la intocable. De hecho, en la promo esa dice, yo ya no soy más una princesa, aunque se vista como princesa de Disney, no es más una princesa, aunque, bueno, un poco extraño eso. Pero bueno, no me genera mucho hype por lo que puede llegar a traer eso, lo más destacable de ella era su personaje y no tanto su nivel in ring, que ahora lo perdería, y ver cómo construyen ahora, que no me da mucho hype.
Y bueno, finalmente, en los minutos que nos quedan, solo mencionar algo que me pareció, bueno, da para conversar, ¿no? El hecho de que Joey Ryan habría decidido presentar una demanda en contra de estas mujeres que habían declarado que él había cometido, pues, acoso y demás, este movimiento del speaking out, y él fue casi como el más afectado de todo esto, ¿no? Por la cantidad de casos que se reportaron en su contra y eso. Entonces, él está demandando contra esta gente que lo ha acusado bajo la premisa de que están como afectando su capacidad para poder ganar dinero, ¿no? Por el hecho de que, pues, no está perdiendo como una gran cantidad mensualmente debido a que no puede trabajar por estas demandas. Tal vez acusando de falsedad, ¿no? No he podido leer tan a fondo la demanda tal cual. Tendría que darle una revisada en un momento. Pero va por ese lado, ¿no? El contestar esta demanda en su contra, que ahora, pues, a través de la ley, y a ver a qué lleva esto, ¿no? No sé qué resultado pueda traer, ¿no?, una demanda de este tipo, pero creo que la imagen de Joey Ryan, ya para la imagen pública, ¿no?, la imagen dentro de la industria, ha sido bastante dañada, ¿no? Esto no es que ayude, no sé si de pronto demanda y gana, ahora van a poder buquearlo otra vez, ganar dinero como antes, ¿no? Pero es igual una situación muy complicada. Él estará pensando, pues, cómo salir de esto, ¿no? ¿Qué cosa hacer para poder, no sé, trabajar en algún lugar, qué sé yo? Pero es difícil la situación y no sé qué va a llevar todo esto de la demanda. Al menos está para mencionarlo, ¿no?
Sí, para mencionar y saber un poco cómo sigue el movimiento este. Y entré un poco la nota que me pasaste y estaba como casi toda la denuncia que estaba poniendo él, con todas las pérdidas detalladas, muy detalladas, del dinero que no estaba ganando gracias a esto. Y bueno, aunque gane el juicio este que quiere inventar, aunque haga lo que, bueno, quiere hacer, quiere ganar un juicio, pero al tipo no lo va a buquear nadie quiere tenerlo en su show por, bueno, la imagen negativa que trae, la imagen negativa que le puede llegar a generar a la empresa. Es un hombre que está, bueno, ya bastante dañado por todo lo que hizo, por todo lo que se habló, por suerte. Y claro, uno al final come de lo que hizo en su vida y debería replegarse un poco y decir, bueno, quizás ya no sea lo mío estar en el mundo del espectáculo tan a gran nivel y podría juntar basura o limpiar casas, qué sé yo. Pero triste que bueno, una persona pierda su fuente de ingreso, pero con un motivo y un motivo duro. Así que el tipo está comiendo de lo que hizo, así que por favor, todos pórtense bien, hagan las cosas bien, porque ya saben, si en algún momento le puede llegar a caer todo lo malo que hacen, y aunque que estén en el estrellato de su carrera, estén en lo más alto de todo, eso no les va a impedir caer al piso y destrozarse y romper todo lo que tienen construido. Así que Joey Ryan.
Bien, la moraleja de Arras de Lona esta semana es: uno cosecha lo que siembra, así que esa es la lección que le dejamos esta semana a los muchachos que nos ven. Y bueno, con eso vamos cerrando ya el episodio de esta semana. Tenemos esta noche la revisión de TakeOver 31, así que estaremos de vuelta con Martín, con Andrés, para comentar ese show que promete estar bastante bien, como comentamos ahora en la cartelera. Tenemos en esta próxima semana también, bueno, ya este lunes que viene sale el último show de WCW Nitro en Monday Night junto a ECW Hardcore TV de esa semana. Y para la próxima tenemos la revisión de Starrcade 95 junto con Ging, que es WCW contra New Japan. Así que estaremos hablando de ese pay-per-view. Muy interesante, muy raro. Vamos a ver de qué trata. Y bueno, por lo demás, estén atentos a todo lo que trae Arras de Lona. Tenemos el directo de la próxima semana. Tenemos Florida Vice también a mitad. Bueno, hablando de NXT, de Dynamite, y a ver cómo nos recibe esta noche el pay-per-view, Martín.
Sí, interesante lo que puede llegar a pasar esta noche, todo lo que se viene para Arras de Lona, que wow, siempre es mucho para todos, y por suerte hay mucho contenido para escuchar, para divertirse un rato durante la semana, y aunque no hablemos de algunos temas como el torneo de Ring of Honor, yo lo sigo viendo todas las semanas. Está bastante interesante. Ahora ya viene la última fecha antes de los semifinales. Así que me está gustando mucho el torneo. Me parece uno de bastante interesante. Y me están dando lo que yo quiero ver, que es variedad, aunque, bueno, ya dije, tienen una estipulación bastante rasgada y están dando algo interesante, están dando combates diferentes y es lo más lindo de todo esto. Así que nos vemos esta noche y después del takeover, que ya hablamos, que parece interesante por lo menos.
Con todo eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Martín Kessler y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.